WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, qué bueno que se puedan unir con nosotros este viernes y además también Guillermo, que parece que ya encontró la solución para su problema técnico.
Creo que ya estoy en el aire, te escucho perfectamente, qué bueno, adelante.
Claro que sí, pues un gusto tenerte de nuevo aquí, Guillermo, como siempre. Te puedo decir que era una pequeña maratón de casi una hora para mí hablar constantemente, sobre todo porque como soy el único, tengo que seguir hablando, no hay poco tiempo para tomar agua. Pero en fin, feliz que estés de vuelta acá. Y también, amigos, tenemos algo que tal vez muchos ya sepan. El Santo Padre ayer entregó un pequeño mensaje en audio para saludar a las personas que estaban rezando en la Plaza de San Pedro, donde se le escuchaba al Santo Padre con una dificultad para hablar. Voy a comentarles una interesante entrevista que Raymond Arroyo, periodista nuestro en su programa The World Over, ayer justamente entrevistó a un especialista en problemas en salud de los pulmones, y él justamente dio su parecer muy interesante sobre esta sintomatología del Papa, evidente en estas palabras que dirigió con mucho cariño, mucho agradecimiento a las personas, y también cómo él, desde su especialidad y experiencia, ve lo que viene en las siguientes par de semanas para el Santo Padre. Muy interesante, que queremos compartir con ustedes también el día de hoy. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. También contento, se han escuchado nuestras súplicas porque queríamos escuchar al Papa, queríamos sentir su voz, la hemos sentido muy quebrada, bastante débil, nos preocupó, nos dio pena, sin duda, pero también esperanza en que nuestras súplicas puedan llegar al cielo, y es lo que interesa, llegar al cielo. Había pensado compartirles unas líneas de San León Magno que dice así: no cabe lugar a dudas de que los pobres alcanzan más fácilmente el bien, refiriéndose al reino, que los ricos, porque a aquellos la pobreza les inclina más a la bondad, y a estos la riqueza les conduce a la arrogancia. Y no obstante, muchos ricos poseen este espíritu, pues ponen la abundancia al servicio no de su prestigio, sino de las obras de beneficencia. Para ellos la mayor ganancia está en lo que emplean para aliviar la miseria y los trabajos del prójimo, y es que el desprendimiento de los bienes y la pureza del corazón se pueden encontrar en personas de todos los niveles económicos. Amigos, en estos tiempos, cuánto nos han hablado de la importancia de la pobreza, de la humildad, de la pobreza, pero a veces se quedaban únicamente en el zapato con hueco, en los bolsillos vacíos, en andar mal trajeado, cuando la pobreza del Evangelio nos habla de un algo más, que es la disposición para entregarnos a los demás, para entregarle nuestros bienes a los demás cuando somos bendecidos con ellos, y mirar que nuestra mirada no simplemente es hacer aquí una sociedad en donde haya justicia y esté todo muy bien, tutti fratelli, todos juntos como hermanos, sino todos juntos caminando hacia la casa de Dios Padre, y no podemos perder la mirada sobre esa realidad trascendente. Y tenemos justamente un artículo interesante sobre el rumbo de la Iglesia que nos comparte Monseñor Héctor Aguer, hablándonos de que ese rumbo de la Iglesia apunta al cielo. No podemos perder la mirada de esa realidad trascendente que nos ha revelado Jesucristo, que no quedamos aquí, por favor, estamos aquí para entrar en la vida eterna, y por eso nuestra súplica por el Papa debe ser fundamentalmente y ante todo la salvación, su conversión, su salud espiritual, Y Monseñor Héctor Aguer pues explica algo muy interesante sobre el fin de esa creación, sobre el fin de esa historia de la Iglesia, que esperamos seguramente les va a abrir esa ventana que a veces no se suele abrir porque dicen esto es desconocido. Pues no, Jesucristo nos lo ha mostrado.
Y amigos, tenemos ya una cierta resolución al escándalo de las fosas comunes llenas de cadáveres de indígenas canadienses que habrían muerto en circunstancias de indiferencia a sus padres, a ellos, por la maldad de quién, de las organizaciones que estaban al cargo, tenían la responsabilidad de esta educación de estos indígenas canadienses. Pero ¿saben qué, amigos? Tras 216 millones de dólares en inversión, el gobierno de Trudeau, muy progresista, él decidió finalmente cerrar el comité de investigación de escuelas residenciales. No se encontraron, tras esa inversión y ese trabajo, ningunas fosas comunes. Mientras tanto, este engaño, como lo caracteriza Luca Volonté, causó la destrucción de al menos 112 iglesias católicas en Canadá. ¿Quién resarcirá ahora el daño hecho a la comunidad católica y estas iglesias, además muchas de ellas, en zonas de reservaciones de nativos americanos, nativos canadienses, que vieron sus iglesias queridas y amadas por ellos, que no tuvieron en el pasado un reparo contra la iglesia por las muertes, por enfermedades de la época de sus hijos, y que dijeron, ¿por qué nos quitan nuestras iglesias de toda la vida? ¿Quién reparará ese daño? Nos traeremos ese interesante análisis de Luca Volonté.
Amigos, y también se sienten en el mundo bastantes mensajes de peligros de una guerra. Una guerra sería terrible, ya existe una, existen dos, existen situaciones muy difíciles en diferentes partes del planeta. Y entonces, ¿qué nos queda sino informar? ¿Para qué? Para quedarnos con la curiosidad de una temática que nos preocupa, simplemente para eso no, para ser constructores de la paz. Y es que ahora tenemos, a través de la brújula cotidiana, Stefano Magni nos pone sobre una problemática bastante compleja, y es que hay una guerra, guerra arancelaria, y no solo entre los Estados Unidos y China. Trump despoja a empresas de Hong Kong del Canal de Panamá, aquí muy cerca. Las amenazas chinas apuntan a tomar represalias contra los aranceles del 20% a sus exportaciones a Estados Unidos, y las tensiones también están aumentando en Taiwán.
Por otro lado, amigos, el candidato de Trump para dirigir los Institutos Nacionales de Salud, que son una organización que patrocina estudios científicos de medicina de primer nivel, seguramente la más poderosa o entre las más poderosas del mundo, él se ha comprometido en las audiencias que tiene ante el Senado justamente para su confirmación de que prohibirá el uso de tejido fetal abortado en investigaciones patrocinadas por los Institutos Nacionales de Salud. Amigos, eso es una noticia tremenda porque quiere decir que este horrible negocio de optimizar el asesinato de criaturas antes de nacer para luego poder vender sus cuerpitos y crear así un incentivo más para cumplir con la cuota de abortos cada mes en esas clínicas abortivas, se va a acabar apenas este nuevo encargado asuma su cargo.
Amigos, y no podemos, como decimos por aquí, chuparnos el dedo. Hay quienes están queriendo hacer promociones de que no, lo que se trata es de promover, invitar a la escucha, al diálogo, al respeto de todas las personas, al altruismo, a la solidaridad. ¿Cómo? A través de escaleras arcoíris. Fíjense que esto está en campaña y tenemos nosotros que ponerlos alertas porque no es eso lo que están buscando. Eso lo podemos buscar de mil maneras, menos a través de las escaleras. Y es así que vamos a compartirles esta nota de la Brújula Cotidiana sobre la arquitectura LGBT y esos afanes de multiplicar escaleras del arco iris, concretamente en una zona en Italia. Pero sabemos que las inspiraciones, de una manera a veces casi preparada, surgen en diferentes lugares. Nosotros tenemos que estar alertas porque esto ha hecho mucho daño. Nosotros tenemos que buscar que la gente pues entienda la verdad del ser hombre, del ser mujer. Con estas notas y otras volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
A ver, de todo corazón, las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga. Y que la Virgen. Uy, gracias.
Palabras del Santo Padre, amigos, el día de ayer, enviadas por un breve mensaje grabado desde su convalecencia en la clínica a las personas que todas las noches rezan el Santo Rosario por él en la plaza de San Pedro. Como es evidente, se escucha muy débil la voz del pontífice y es por primera vez desde el inicio de su hospitalización que la voz del Papa, dice la nota de Brújula Cotidiana, regresa a la plaza de San Pedro con este brevísimo audio. Se mantiene en condiciones estables, por otra parte, y pronóstico reservado. Tampoco ayer se produjeron episodios de insuficiencia respiratoria, como los que aquejaron al Papa, una situación delicada, grave, el lunes. El Santo Padre ha continuado con la provechosa fisioterapia respiratoria y motora, informa el comunicado de ayer por la tarde, mencionando también la realización de algunas actividades laborales y anunciando que, considerando la estabilidad del cuadro clínico, el próximo boletín médico se difundirá el sábado, si el día de mañana. Esta mañana, sin embargo, la oficina de prensa informó que el Papa pasó una noche tranquila y se despertó poco después de las 8 de la noche. Quisiera simplemente hacer referencia a esta interesante entrevista de 10 minutos en inglés, y pueden encontrarla en YouTube fácilmente, con un especialista, un neumólogo que además es miembro de la Asociación de Médicos Católicos en Estados Unidos. Raymond Arroyo le preguntaba sobre cómo podría él evaluar la calidad de la voz del Papa en este mensaje y también el cuadro clínico del Papa. Y él decía lo siguiente: no debe sorprendernos que el Santo Padre se exprese, se manifieste con una voz débil y con dificultad para expresarse. Eso es lo que se puede esperar en un cuadro como el que lo aqueja, con todo, en fin, su perfil completo de salud que ya conocemos hasta ahora. No tiene por qué esto sorprendernos. Por otro lado, decía él que lo que está haciendo el Papa, que es muy bueno, que se mantenga activo haciendo alguna tarea laboral, que es lo que siempre se indica, a menos que sea un día donde esté muy delicado, que hace tareas laborales, es excelente. Porque las personas que mantienen una actividad razonable, moderada, durante su convalecencia para este tipo de cuadros, tienen un pronóstico de mejoría mucho mejor que las que simplemente están postradas. Es que eso es muy bueno. Por otro lado, dijo que también el hecho de que esta ventilación mecánica no invasiva, que él recibe por cánulas de alto flujo y también por una mascarilla que él lleva durante las noches, dice, es excelente. eso no crea ningún prejuicio, ningún no hace ningún daño, y es más, facilita que los pulmones trabajen mejor para que justamente no aumente mucho la secreción, que fue lo que tuvieron que hacer el lunes, ¿no? Pasarle un tipo de sondas para poder despejar, retirar la mucosidad de los pulmones. Así que todo eso dices es óptimo y excelente. Así que está teniendo el mejor cuidado clínico que se podría recibir en cualquier parte del mundo, lo está recibiendo el Papa ahora. Y también, a continuación, dijo lo siguiente, y esto me parece también particularmente importante, junto con todo lo demás que es importante, claro, dijo, los siguientes días, yo diría la siguiente semana y la segunda, será decisiva, a juicio de este médico, para evaluar si finalmente se va a dar la recuperación del Papa o si no se va a dar. Decía él, ¿cómo evoluciona en estos siguientes días? Si se consolida su mejoría en estos siguientes días, sí, necesitará meses de terapia, de cuidado para poder finalmente dejar atrás este cuadro. Sí, es así. Pero si en las siguientes dos semanas se ve que hay una mejoría en esa dirección, se consolida la mejoría, podemos esperar que supere esta crisis. Así lo dijo. O sea, por supuesto, la implicancia es que si en esta semana o siguiente se mantuviera el cuadro como está, entonces el pronóstico se hace menos, ¿cómo decirlo?, optimista. Pero en fin, amigos, quería compartir con ustedes eso porque me parece que es importante que tengamos una idea de parte de una voz médica, de un neumólogo competente, entrevistado ayer por Raymond Arroyo en su programa de WTN The World Over, y además también miembro de la Asociación de Médicos Católicos, por lo tanto una persona que tiene mucho para dar un juicio que nos ayuda también a entender la situación del Papa. Y como siempre decimos acá, y es lo fundamental, nosotros oramos por el bienestar físico de las personas, subordinado siempre a su bienestar espiritual, como nos enseña San Ignacio de Loyola. Tanto cuanto, o sea, el hombre fue creado para amar y servir a Dios y para ser feliz con Dios eternamente, y todo lo demás usará de ello tanto cuanto lo ayude a alcanzar este fin. Los que estamos ahora haciendo los ejercicios espirituales en línea, les recomendamos muchísimo. Y es muy fácil hacerlos porque incluso si no se han registrado, no tienen que registrarse. Pueden descargar el app, que facilita mucho hacerlo, pero si no, está la página en YouTube de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, busquen Instituto del Verbo Encarnado, y estamos en el tercer día, y el día anterior siempre se publica la meditación o la plática del día anterior, y por ejemplo es justamente lo que decía hoy día, ¿no? Justamente de esta actitud con la que entramos nosotros a estos momentos fuertes de oración, que se pueden hacer también en medio de la vida cotidiana, por eso esta tanda de 50 días de ejercicios, una hora al día más o menos. Siempre y cuando entremos a ellos con, dice justamente el Padre, como dice San Ignacio, con este ánimo y generosidad. Y eso hace que aprovechemos mucho estos ejercicios. Pues bien, es importante que tengamos presente que todo en este mundo es algo que está para nuestro servicio, tanto cuanto nos ayude a servir a Dios, amarlo y ser felices con Él eternamente, y lo demás, amigos, siempre subordinado a ese supremo fin también. En nuestra oración por el Santo Padre.
Y por supuesto, oramos incansablemente por el Papa. Creo que es una señal de nuestro ser católico, nuestro seguir a Jesucristo. Oramos por su salud, por su salvación. Y también ahora en estos tiempos se nos abren más los ojos porque en su entorno hay personas que lo acompañan, hay quienes gobiernan la Iglesia con él, para que todos puedan tener esa mirada de que estamos en camino hacia la casa de Dios. Nadie va a querer quedarse aquí en este planeta a hacer una civilización y un mundo simplemente en el cual no vamos a durar más que un determinado tiempo, y todo apunta hacia el cielo. Monseñor Héctor Aguer nos comparte este artículo sumamente valioso que nos da luces y que nos vuelve a poner un poco en autos de que estamos efectivamente en camino a la casa del Padre. El rumbo de la Iglesia apunta al cielo. Ese es el fin de la creación del espacio eclesial que surgió en Pentecostés con el discurso de Pedro.
Cuando un pontificado se extiende muchos años, escribe Monseñor Aguer, es natural que se piense qué sobrevendrá cuando acabe. El católico mira al futuro de la Iglesia. ¿Qué es lo que le corresponde entonces para el tiempo que vendrá? La Iglesia vive de la tradición, con T mayúscula. O sea, esto que dice Pablo, lo que recibimos os lo transmitimos por palabra oral y escrita. Guarden con sumo cuidado lo que recibieron. Esa traditio es la palabra en latín, paradosis, o sea, lo que recibimos y entregamos fielmente por palabra oral o escrita. Entonces, como dice, volvamos al texto, Monseñor Aguer, para que sabemos que tradición es la razón de ser de la Iglesia, recibir y transmitir fielmente el Evangelio y para hacer eso en conversión. La Iglesia vive de la tradición, con T mayúscula. Siempre debe volver a ella, especialmente cuando le ha sido indiferente o se ha distanciado de la misma, fascinada por la agenda mundana. La tradición no es mera repetición de lo mismo, sino una realidad viviente que crece y se desarrolla. Hace ya muchos siglos, San Vicente de Lerín enunció su ley en el mismo sentido, en el mismo contenido, es decir, un desarrollo en el cual la tradición permanecerá siempre idéntica, pero conocida en algún nuevo aspecto que estaba implícito, que ahora se ve explícitamente, y de esa manera siempre el descubrimiento y el descubrir la verdad es siempre nuevo. Continuamos, señora Aguer. Esa es su riqueza. La Iglesia de los próximos años debe volver a la riqueza de la tradición, con T mayúscula. En muchos países han comprendido esto los jóvenes, mientras que sus mayores permanecen aferrados a novedades pasajeras. Este hecho, que puede comprobarse estadísticamente, resulta paradojal.
Señalo un segundo elemento que debe integrar el programa de la Iglesia en los próximos años. Es una nueva vigencia del mandato apostólico que los doce recibieron de Jesús y transmitieron a la posteridad, hacer que todos los pueblos, todos los tiempos crean en el Evangelio. El ejercicio de este mandato implica dar a conocer la persona y la obra de Cristo. La Iglesia, a pesar de su desarrollo de siglos, sigue siendo en el vasto mundo un pequeño rebaño. La misión es esencial en su vida. Especialmente es necesario fortalecer los enclaves que ya se han instalado en regiones paganas o donde subsisten antiguas religiones. Otro elemento en el que espontáneamente se extiende la vida de la Iglesia es el diálogo entre la fe y la cultura, que tiene por fin la creación de una cultura cristiana. La historia eclesial atestigua que a lo largo de los siglos hubo épocas en que la cultura cristiana fue una realidad. Las obras de esos periodos permanecen como pruebas y constituyen a la vez ejemplos para el futuro. No se trata de copiar esos modelos. En cada época, la realidad mundana ofrece una nueva oportunidad que la vigencia de la fe aprovecha. Es la perenne realización del diálogo fe-cultura.
El rumbo de la Iglesia apunta al cielo. Ese es el fin de la creación del espacio eclesial que surgió en Pentecostés con el discurso de Pedro. ¿Cómo la figura del primero entre los doce se prolonga en el pontificado actual? Es que Pedro llegó a Roma y acabó ahí sus días. Cuando uno va a Roma, le muestran la sepultura de Pedro. No se puede negar. La historia lo corrobora. Pero la Iglesia predica el fin, que es la consumación del reino, del cual ella es un módico anticipo. La predicación de la Iglesia a los fieles debe mostrarles el cielo como la meta de cada vida. Explicará también que el cielo es la visión del Dios trino, cara a cara. Lo escribió el apóstol Juan. Cuando lo veamos, decía él, lo veremos como es, porque seremos semejantes a él. O sea, ¿quién es el que entra en la dicha de su Señor? El que es hecho semejante a él por la vivencia de la caridad en la verdad, como dice Pablo, ¿no? La caridad en la verdad es la regla de toda acción, de toda intención, de todo acto interno, como el Señor nos enseña justamente a cuidar nuestro corazón para que desde ahí surja, como dice la Escritura, cuida tu corazón porque ahí están las fuentes de la vida. Entonces queremos que en nuestro corazón reine la caridad en la verdad. O sea, esta fe, también como dice San Pablo, que obra por la caridad. Lo dice en una de sus cartas, ¿no? Dice, ya para nosotros no vale ni la circuncisión, la no circuncisión, o sea, ese tipo de cosas, sino solo la fe que obra por la caridad. La caridad en la verdad. La caridad que también nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 13, se goza de la verdad. Sí. Y si nos falta esto, amigos, lo que hay que hacer es ponerla por obra pidiendo al Señor que nos dé la gracia. Porque obras son amores. Y cuando hacemos algo y nos cuesta hacerlo y se lo ofrecemos a Dios y le pedimos que sobre todo Él lleve a plenitud ese bien que buscamos, que es siempre y en el último sentido y en lo más profundo Él, entonces amigos, Él no va a fallar. Pero que nos cueste, está muy bien que nos cuesta, porque de esa manera justamente vamos disciplinando nuestra naturaleza humana para que se haga más dócil y más cooperativa con Él. Nos apoyamos sobre Él dando lo mejor de nosotros.
Y una mirada que de pronto te dicen, no, por favor no me hables nada de lo pasado, del conservadurismo, del tradicionalismo, ya basta ya de lo viejo no tiene ningún valor, lo que interesa es el futuro, lo que interesa es la modernidad. Esa visión absolutamente equivocada, que creo que Monseñor Aguer está dándole claridad, se trata de una mirada en donde estamos mirando nuestro destino final, no es la ciudad del mundo, no es la ciudad del hoy, es algo que tenemos que construir nosotros ahora con una mirada de eternidad. Es esa realidad viviente que es la tradición que crece y se desarrolla. Miramos ese pasado y miramos y descubrimos una riqueza en la historia de la Iglesia que no podemos decir ya no, eso ya no vale. Eso por supuesto que es, vale, existe, continúa fortaleciéndonos, ayuda a desarrollarnos y nos hace mirar con esperanza el futuro. Pero esas visiones acomplejadas, diría yo, cerradas, diciendo que solamente la modernidad es lo que interesa, creo que hay que decirles que estamos muy mal. Si es que alguien cree que la hora de la Iglesia es que recién está comenzando, ahora recién no. Tenemos ya bastantes siglos y gracias a ese tesoro de qué, pues ese tesoro es Jesucristo y el Evangelio que continúa vigente y por el cual tenemos que entregar la vida y sentirnos entusiasmados porque no hay nada más grande ese tesoro que tenemos de ese reino de los cielos que tenemos que construirlo ahora y por supuesto poniendo todo nuestro esfuerzo, confiando plenamente en la gracia y en el poder de Dios. Creo que en verdad esto es una cosa que no podemos dejarla pasar, la tradición, una realidad viviente.
Y amigos, para ser colaboradores de la verdad, como dice el apóstol San Juan en una de sus cartas, era el lema episcopal del Papa Benedicto, Cooperatores Veritatis, tenemos que desmentir las mentiras, y que hay muchas, y vamos a ver una gruesa, que lamentablemente, como se refería a un tema en lo que políticamente correcto todos tienen que aplaudir inmediatamente, o todos tienen que salir a manifestarse porque es políticamente correcto, y si no lo haces te vas a cancelar, eres un malvado, entonces lamentablemente vimos que arrastró también a representantes principales de la Iglesia, de manera que se prestaron a lo que acabó siendo una gran farsa. Tenemos ya la noticia, la resolución de esta farsa. Después de 3 años de investigación y una inversión de 216.5 millones de dólares, el gobierno de Justin Trudeau, en Canadá, decidió cerrar el Comité de Investigaciones de Escuelas Residenciales. No se encontraron las tan mentadas fosas comunes, pero mientras tanto, este último engaño anticristiano, así lo define Luca Volonté, ha provocado la devastación de al menos 112 iglesias. La nota fue publicada hoy en La Brújula Cotidiana.
El gobierno canadiense dirigido por Justin Trudeau ha cortado la financiación para una investigación sobre los informes de entierros masivos de niños en antiguas escuelas residenciales dirigidas por la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. Como no se han descubierto fosas comunes, lo más probable es que el comité de investigación se disuelva. La realidad de los hechos revela la mentira de una de las peores campañas anticristianas de este siglo, que llevó a la quema de más de 100 iglesias. Una violencia en la que es cómplice gran parte de la clase dirigente del Canadá, incluido el propio primer ministro Trudeau. Ahora, en cambio, es urgente crear una comisión de investigación seria para descubrir a los instigadores y actores de la campaña de destrucción y difamación de la memoria cristiana y de las iglesias del país.
El 27 de mayo del 2021, el líder indígena Roxane Casimir de Tleloups Tsuemenc, una mujer de las Primeras Naciones, anunció que, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, había localizado los restos de 215 niños en los terrenos de la escuela, antigua escuela residencial indígena de Kamloops, Columbia Británica. Casi un mes después surgió la noticia de que habían aproximadamente 751 tumbas sin marcar cerca de la escuela residencial de Maryvale. El anuncio el 27 de mayo del 2021 ya había sido apoyado inmediatamente sin ninguna verificación por todas las principales personalidades e instituciones de la sociedad canadiense, provocando dolor y consternación generalizados. El 28 de mayo del mismo año, apenas un día después del anuncio, el New York Times tituló un especial sobre la historia, horrible historia, sin forma sobre una fosa común de niños indígenas en Canadá. El 24 de junio se publicó la declaración oficial de Trudeau, en la que el primer ministro se refirió a los hallazgos en Maryvale y Kamloops como un vergonzoso recordatorio del racismo sistémico que sufren los pueblos indígenas de Canadá. Luego ordenó que las banderas canadienses ondearan a media asta y el 25 de junio instó al Papa Francisco a venir a Canadá para pedir disculpas por los colegios administrados por la Iglesia, en los que, según informes, se habían encontrado cientos de tumbas sin marcar. Ahora sabemos que todo eso fue una gran farsa contra la Iglesia, tomada por la palabra de alguien sin ninguna verificación. Así de tiránica es la política correcta que lamentablemente en muchos casos nos gobierna. Regresaremos con eso después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Pero incluso antes de la petición de Trudeau al Papa de que viniera a pedir disculpas a Canadá por esta masacre de indígenas a manos de congregaciones religiosas católicas, el Papa Francisco, durante el Angelus del 6 de junio del 2021, había lamentado el impactante, así lo dijo, descubrimiento de los restos de 215 niños. En las semanas siguientes, siguiendo el ejemplo de las apresuradas palabras del pontífice, las comunidades eclesiales canadienses exhibieron, como gesto de disculpa y pedido de perdón, 215 pares de zapatos de tamaño infantil en las escaleras de entrada de las iglesias o en el interior de las mismas. El gobierno canadiense creó rápidamente el Comité Asesor Nacional sobre Escuelas Residenciales, Niños Desaparecidos y Entierros Anónimos para investigar las denuncias y el alcance total de los supuestos abusos y asesinatos de niños indígenas por parte de cristianos e instituciones religiosas católicas.
En los últimos días se conoció que el propio gobierno de Trudeau ha cerrado la comisión de investigación, reconociendo que tras 3 años de búsqueda de cadáveres y un gasto de 216,5 millones de dólares, no se han encontrado restos humanos y mucho menos fosas comunes. Es una lástima que la cristianofobia generalizada y el pánico satánico, como lo calificó el Catholic Herald del 2 de febrero del 2024, haya provocado, según un recuento actualizado a septiembre del 2024, la profanación, quema y vandalización de 112 iglesias, en su mayoría católicas, muchas de las cuales sirven a las mismas comunidades de indígenas. Ojalá que le haya quedado algo de dinero a Trudeau para poder reparar esas iglesias. Ese es mi comentario personal. El Comité Asesor Nacional sobre Escuelas Residenciales ha dejado clara en las últimas semanas su decepción por la decisión del gobierno federal de retirar el apoyo financiero. La financiación inicial del proyecto prevista para el 2022 debía expirar en el 2025. De los 216,5 millones de dólares ya gastados, 7,9 millones de dólares dedicados en particular al trabajo de campo, aún no ha producido hallazgos significativos que respalden las acusaciones que motivaron la investigación. Por ello, el gobierno ha decidido retirar la financiación y cerrar el comité asesor, que se disolverá a finales de este mes.
Por supuesto, siempre hay supuestos expertos que claman escándalo esperando que la cita electoral de los próximos meses induzca a Trudeau a reactivar fondos y puestos. El primer ministro, iliberal lo llama, es liberal pero es iliberal, bastante despótico Trudeau, no es solo cómplice sino también promotor de mentiras y descrédito contra la labor de las misiones cristianas y la atención amorosa que prestan las escuelas católicas. Trudeau incluso repitió sus acusaciones en noviembre de 2024 y al hacerlo de hecho y en declaraciones públicas justificó no solo la terrible cristianofobia en Canadá, sino también la destrucción de muchas docenas de iglesias por las cuales casi como en los Estados Unidos, bajo el régimen iliberal, lo llama nuevamente Volonté, de Joe Biden, ningún culpable ha sido arrestado, incluso acusado. O sea, todo esto daño a las iglesias católicas también en Estados Unidos, parece que no le interesa a la FBI, como sí le interesa, y eso es lo que hicieron, hubo un documento que se hizo público, infiltrar misas de católicos tradicionalistas porque podrían ser caldo de cultivo para terrorismo doméstico. Así se vigilaba a los católicos apegados a la misa en latín. E incluso en el Vaticano hay al menos motivos para reflexionar sobre por qué decidieron avalar estas acusaciones falsas y difamatorias que tanto daño han hecho a la Iglesia Católica en el Canadá. No corramos sobre la pista que nos... La alfombra roja que nos pone el progresismo de lo políticamente correcto, porque hay que entender que el progresismo como movimiento cultural, ideológico, es anticristiano y por lo tanto va a querer que los cristianos y sus autoridades respalden sus políticas anticristianas.
Y también de este tema de lo económico, que sería lindo que puedan dedicar fondos para levantar esas iglesias, pues pienso también que sacamos otra moraleja, que es que cuando nos vengan con el cuento de que la iglesia ha matado sarracenos, que ha cortado cabezas, que ha quemado brujos, que ha maltratado niños e indígenas, los han asesinado, que prácticamente han sido una destrucción, todo ese discurso de la ideología marxista, indigenista y anticatólica, creo que tenemos que ponerle siempre un gran signo de interrogación y no bajemos la cabeza y digamos, sí, qué pena, que discúlpenos, por favor, no podemos decir ya nada más, solamente pedir perdón, porque suena muy humilde, pero en realidad hay que buscar la verdad. La humildad es andar en verdad. Y por supuesto que aquí no ha habido ningún acto de humildad, simplemente nos han engañado, nos han estafado, y ahora pues que sale la luz, cada vez que digan algo de la Iglesia Católica, pongámosle un signo de interrogación y preguntemos si es que han hecho la investigación adecuada o simplemente están corriendo la idea de una ideología que ataca a la iglesia y quiere hundir a la iglesia y quiere simplemente quitarle las posibilidades de que se predique el evangelio.
Para hacer una metáfora, Guillermo, por ejemplo, porque también la hace Platón cuando habla de la comunidad y habla también de la persona, habla de una armonía que tiene que haber, ¿no? Donde la parte irracional nuestra que busca satisfacer sus deseos o que a veces surge como un impulso para atacar o rechazar al agresor, que son las pasiones que tenemos nosotros, las que buscan el gusto, evitan el disgusto y también la que se convierte en una ira que arremete contra el atacante, porque entonces sí que es válida esa pasión, deben estar subordinadas al servicio de la inteligencia, lo que ve la inteligencia. Porque si no, imagínese una persona que simplemente se deja llevar por sus sentimientos. Es muy común hoy en día. Vivimos en lo que Alasdair MacIntyre, un gran filósofo de la sociología, llama el emotivismo. Ese es el paradigma en el que vivimos. O sea, las emociones mandan finalmente. Bueno, eso va a ser un desastre de nuestras vidas y va a ser, por extensión, un desastre de la sociedad. Que dejemos que esa parte impulsiva, que solamente busca su satisfacción, lo que la mueve a alcanzarlo, no importa el daño que cause, que eso domine en nosotros es autodestructivo y en la sociedad también. Así es que la iglesia tiene que ser, como dicen los estadounidenses, el adulto en la habitación, que se rige por la inteligencia, por la evidencia, y de esa manera canaliza, porque esa parte de la sociedad que tiene a todos sus agentes políticos, presenta su mensaje para que todos se activen rápidamente de una manera así irreflexiva, simplemente por ¡oh, qué horrible! ¡Vamos! Y entonces, amigos, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en Canadá, destruir 102 iglesias católicas, y eso seguramente, tú manifiestas tu esperanza, Guillermo, de que pueda ser el gobierno que se interese. No se va a interesar, porque es un gobierno que vive de esa, de alimentar esa manera de actuar que simplemente corresponde a algo irreflejo, impulsivo. Amigos, la iglesia no puede prestarse ese juego. La iglesia tiene que ser la conciencia del mundo, y cuando ese impulso arremeta, ¡oh, iglesia, haz lo que yo digo!, tiene que la iglesia con mucha serenidad decir, si esto fuera un impulso mío en mi persona, de individual, yo no lo seguiría antes de que mi inteligencia gobierne y entienda y entonces le dé un caos a este sentimiento. Es lo que la iglesia también debe hacer cuando surgen estos clamores sin evidencia, para que la iglesia inmediatamente las respalde con su autoridad moral. Siempre será una mala decisión proceder así para la iglesia y también para el rol que tiene en la sociedad.
Eddie, permíteme agregar, excelente lo que dices, ¿no? O sea, no podemos ser unos emotivistas, de pronto nos emocionamos, no. Pero también hay que ser tan acuciosos y preguntarnos, ¿quién publica esto? ¿El Tablet, El País, La República, El Chino, cualquier periódico, incluso en YouTube aparecen tantas cosas, y uno tiene que tener un ojo de verdad agudo para decir, ¿esto será verdad? ¿Quiénes son los periodistas? ¿Quiénes son los investigadores? ¿Quién está detrás de todo esto? Porque podrían no ser ni investigadores ni periodistas, pueden ser simplemente novelistas o cuentistas, y creo que pues uno tendría que tener un ojo de verdad bastante humilde, ¿no?, para buscar ante todo la verdad de las cosas.
Porque la humildad, Guillermo, no es una virtud débil. La humildad, ay, débil, es humilde, es débil. No, la humildad es recia, porque la humildad se rige por la realidad. Eso es la humildad. Es como decía Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, la humildad, entendida así, regirme por la realidad de quién es Dios, de quién soy yo, de quién es el mundo, de quién son las cosas, etcétera, respetar la realidad de cada cosa y por lo tanto darle a cada realidad lo que le corresponde, no más, no menos. Decía, esta es la tierra fértil, el humus en el que crece el tronco donde florecen todas las virtudes. Tenemos que vivir en la verdad, amar la verdad, porque la caridad nuevamente se goza de la verdad. Y hablamos, amigos, ahora. Sí.
Permíteme solamente una palabra nomás. Ese modelo de humildad, amigos, es Cristo. Él es el modelo de la humildad. Y contemplaremos seguramente en el misterio de la Semana Santa, de la Pasión, el modelo de la humildad. No es un dulzón, no es un emocionado, es una persona que está de pie y su madre al pie de la cruz también. Esos son nuestros modelos.
Cristo no es débil. Y la humildad, Él es el ejemplo de la humildad auténtica. Ahora veamos, amigos, justamente esta nota de Stefano Magni sobre la guerra comercial, la guerra arancelaria que está comenzando de nuevo entre Estados Unidos y China, para entender lo que está pasando en el mundo. Y no solo entre Estados Unidos y China. Trump despoja a una empresa de Hong Kong que tenía sus operaciones en el Canal de Panamá. Lo logró rápidamente con la visita de Marco Rubio, de modo que el gobierno de Panamá dijo no continuará este acuerdo con esta empresa china. Las amenazas chinas apuntan a tomar represalias contra los aranceles del 20% de las exportaciones de Estados Unidos, y las tensiones también están aumentando en Taiwán. Escuché justamente un comentario, me pareció muy acertado, de que lo que Estados Unidos está pasando a hacer es decir, mira, nosotros nos cobran aranceles por todos lados y Estados Unidos los paga. Bueno, de ahora en adelante, si nos cobras 20%, nosotros te cobraremos 20%. Y así vamos a nivelar la cancha, porque decía el señor Trump, tenemos un déficit de más de $1,000,000,000 en nuestro intercambio comercial internacional, y para poder acabar con esa injusticia, la consideran injusticia contra Estados Unidos, simplemente vamos a aplicarles las mismas tarifas que nos aplican a nosotros. Por supuesto, Esto implica un gran cambio porque Estados Unidos es el principal mercado de consumo del mundo, de todo el mundo, mucho más que toda Europa junta, por supuesto, o que China junta, porque se gasta más en consumo en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, significa un shock para el modo de hacer negocios de las últimas décadas. Así es que, en efecto, sí, va a causar muchas irritaciones. Veamos cómo lo analiza Stefano Magni.
La guerra fría entre China y Estados Unidos llegó a un punto crítico esta semana en forma de una despiadada guerra comercial y más. El primer movimiento no afectó a China, sino a Panamá, donde empresas vinculadas a Pekín tenían fuertes intereses. Como también anunció en su discurso ante el Congreso el pasado 4 de marzo, Donald Trump presionó al gobierno panameño hasta permitir que BlackRock, gigante financiero estadounidense, comprara la mayoría de las acciones de las empresas que controlan los dos puertos estratégicos en los extremos del Canal de Panamá, comprándosela a Hutchison, una empresa de Hong Kong, y por tanto ahora China a todos los efectos.
Este primer movimiento vino acompañado de un aumento de los aranceles a las importaciones chinas. Si a principios de febrero Trump había anunciado aranceles del 10% sobre los productos de Pekín, un mes después los duplicó al 20%, afirmando que China no está haciendo lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo, la droga que está arruinando a toda una generación de jóvenes estadounidenses, peor que la morfina en los años 70 y 1980. Si bien el régimen chino respondió a los primeros aranceles bloqueando la exportación de materiales estratégicos, incluido el tungsteno, útil para la industria militar y espacial, tras la duplicación de los aranceles esta semana, Pekín ha anunciado nuevas represalias que afectarán especialmente a las exportaciones agroalimentarias estadounidenses. Beijing anunció el martes aranceles adicionales de hasta el 15% sobre algunos productos estadounidenses a partir del 10 de marzo y una serie de nuevas restricciones a las exportaciones de empresas relacionadas con la defensa.
Los aranceles estadounidenses, como anunció Trump al principio de su mandato, podrían aumentar hasta el 60%, prácticamente un embargo, y no son el único instrumento de presión. De hecho, Estados Unidos también pretende obstaculizar las inversiones chinas en Estados Unidos y las inversiones estadounidenses en China, apuntando especialmente a sectores estratégicos como la construcción naval y la alta tecnología. La construcción naval en particular preocupa a Estados Unidos. Los chinos son actualmente los mayores constructores navales del mundo y poseen, solo numéricamente hablando, la mayor flota militar del mundo.
Mientras inicia el 14 Congreso Nacional Popular, la cumbre del Poder Legislativo de la China Comunista, la Embajada de Pekín en Estados Unidos advierte a Washington que está dispuesta a librar cualquier tipo de guerra. Si la guerra es lo que Estados Unidos quiere, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos dispuestos a luchar hasta el final. Instamos a Estados Unidos a que deje de ser autoritario y vuelva al camino correcto del diálogo y la cooperación los antes posibles. Esto es una publicación de la Embajada de China ante la Casa Blanca, ante Estados Unidos.
Mientras tanto, sin embargo, es una cuestión de desde antes de que Trump asumiera el cargo el 20 de enero, el régimen de Xi Jinping ha enviado emisarios a Estados Unidos para buscar contacto directo con la nueva administración republicana. Tras la introducción de las primeras tarifas en febrero, el número de contactos aumentó. Xi Jinping conoce bien a Trump y en el 2018 al 20 ya afrontó con él, como presidente, la primera guerra comercial real con Estados Unidos. Por tanto, sabe qué temas abordar y qué pedir a Washington. Para China, el mercado global sigue siendo de vital importancia para el desarrollo. No puede permitirse un aislamiento así nomás feliz.
Pero hay un frente en el que ambas partes aún no tienen intención de negociar: Taiwán. De hecho, una nueva crisis se abrió inmediatamente al comienzo de la nueva administración en Washington. La declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que se comprometía a no reconocer la independencia de Taiwán, ha sido eliminada de su sitio web. Oficialmente, Estados Unidos no declara ningún cambio en su política y afirma que se trató simplemente de una actualización del sitio web. Pero China organizó inmediatamente nuevos y agresivos ejercicios aeronavales alrededor de la isla rebelde, según ellos, entre comillas. En los últimos días de febrero, 45 aviones y 14 barcos se entrenaron en las aguas de la isla, a unas cuantas millas de sus costas.
En un incidente separado, Taiwán internó a la tripulación de un barco mercante chino bajo sospecha de cortar cables de telecomunicaciones submarinos, una técnica de sabotaje que Pekín utiliza a menudo, sobre todo para cortar la conexión de internet a Quemoy y Matsu, las islas taiwanesas más cercanas a la costa continental. ¿Qué pasaría si Taiwán fuera atacado? Hasta ahora Trump se ha negado a responder a la pregunta limitándose a decir que Xi lo respeta y por lo tanto eso no sucederá. De este modo, el presidente estadounidense respeta también la larga tradición de ambigüedad estratégica de Estados Unidos. Mientras tanto, TSMC, la mayor empresa de fabricación de microchips del mundo, ha anunciado una mega inversión en Estados Unidos para abrir nuevas fábricas en suelo americano, una maniobra que los dirigentes de la TSMC definen como puramente comercial, pero que responde a los intereses fundamentales de los estadounidenses. Ahora, sin embargo, incluso en el caso de una invasión a Taiwán por parte de la China comunista, Estados Unidos no perdería su suministro de microchips ni siquiera por un día. Y esto puede ser una garantía que le falta a los taiwaneses.
Recordemos que Taiwán es uno de los principales productores de chips, microchips, en el mundo. Con eso, amigos, cierra este panorama interesante que, por supuesto, da que pensar. Pero ahora veamos también un tema que es fundamental para el reconocimiento oficial por parte del gobierno estadounidense de la dignidad del ser humano. No es perfecto, pero es un paso importante. Lo que acaba de anunciar el candidato del presidente Donald Trump para ser director de los Institutos Nacionales de Salud, prometió durante uno, que patrocinan estudios científicos de temas médicos con un capital formidable, prometió durante una audiencia del Comité del Senado el 5 de marzo que prohibirá el uso de tejido fetal abortado en las subvenciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud.
El senador Josh Hawley, republicano por Missouri, le preguntó al candidato Jay Bhattacharya durante la audiencia del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado si respaldaba la intención del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., de restablecer una política del primer mandato de Trump que limitaba severamente el uso de tejido de niños abortados en investigaciones financiadas por la NIH. La política del 2019 no prohibió directamente el uso de tejido fetal abortado, pero sí prohibió la adquisición de cualquier tejido fetal abortado nuevo para investigaciones financiadas por los NIH, según el sitio web de subvenciones de los NIH. También exigió que los solicitantes de subvenciones que quisieran experimentar con tejido fetal abortado estuvieran sujetos a una revisión del Consejo Asesor de Ética. En agosto del 2020, el Consejo de Ética recomendó rechazar 13 de 14 solicitudes de investigación de este tipo bajo la administración de Biden, pues la Oficina de Servicios de Salud Humanos revocó el requisito de una revisión del Consejo Asesor de Ética en abril del 2021.
O sea, temporada libre para experimentar con fetos patrocinados por el gobierno bajo el señor Biden. Esto es lo que justamente Robert Kennedy Jr. ha dicho que no va a continuar, y el que estaría a cargo de básicamente la distribución de fondos ingentes para investigación médica ha dicho lo mismo. En la audiencia del 5 de marzo, Hawley preguntó: ¿apoya usted esta política? ¿Prohibirá el uso de tejido fetal abortado en investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud? En su respuesta, Bhattacharya, que es cristiano y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, dijo que seguirá absolutamente la pauta de Kennedy y Trump en esta área. Destacó que existen alternativas éticas disponibles al tejido fetal abortado para investigación. Durante la pandemia, solía hablar en la radio católica y la gente me preguntaba si las vacunas ARNm se fabricaban o desarrollaban con líneas de células madre de fetos abortados, y muchas de las personas que llamaban tenían objeciones éticas, dijo Bhattacharya. En materia de salud pública, debemos asegurarnos de que los productos de la ciencia sean éticamente aceptables, sobre todo. Tener una alternativa ética no es solo una cuestión relevante para la moralidad, sino también para la salud pública. Ahí tenemos que asegurarnos de que todos estén dispuestos a aceptar el tipo de progreso que logramos, por lo que estoy absolutamente comprometido con eso. Hawley expresó su gratitud por la respuesta de Bhattacharya, y nosotros también, amigos, porque, como describió un premio Nobel japonés, dijo: hay maneras éticas de lograr el mismo tipo de resultados que se logran destruyendo embriones humanos sin hacerlo. Por lo tanto, es un imperativo moral que usemos esas alternativas igualmente razonables, porque destruir embriones humanos, sobre todo de una manera opcional, debe ser algo que todo ser humano decente, moral, honorable, debe rechazar.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Estemos al pendiente de la salud del Santo Padre. Recemos por él, también por las personas que acompañan en el gobierno a la Iglesia, por su conversión, porque tengan una mirada de eternidad. Y también recemos por la paz en el mundo. Seamos constructores de paz. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes el próximo lunes.
Okidoki. Qué bueno, Douglas. Okay.